Hola amigos, aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. A veces soy feliz, pero amanece. Esa hermosa frase, la repito. A veces soy feliz, pero amanece. Esas seis palabras quizá resuman un poquito lo profundo y lo agudo del pensamiento de Jorge Enrique Adum, el valiosísimo poeta y narrador ecuatoriano que hemos perdido el 3 de julio último en Quito, a sus 83 años. Fuimos amigos, aunque nos encontráramos de tanto en tanto y en lugares tan cambiantes como nuestro exilio en París, o posteriores participaciones mutuas en eventos culturales aquí y allá, viviendo él ya de regreso en su Ecuador y yo en mi Uruguay, países nuestros donde, curiosamente, nunca nos encontramos. La última vez que lo vi, con su compañera Nicole, suiza de origen, fue en Caracas. Estaba contento y siempre lúcido. Lo pensábamos eterno. Sus hijas, Alejandra y Rosángela, continuaron siempre trabajando en la beta cultural. Justamente Rosángela comentaba: él siempre quiso que su funeral no fuera un funeral, sino una fiesta. Trataremos entonces de cumplir con ese deseo suyo, y que este programa al menos no sea dominado por la tristeza, aunque su título evoque esa frase tan suya. ¿Se acuerdan? A veces soy feliz, pero amanece. En instantes comenzamos. Eduardo Galeano, hemos perdido a Jorge Enrique Adum, nuestro entrañable escritor, poeta ecuatoriano, y bueno, quisiéramos ver cómo lo rescatás en tu corazón y en tu cabeza.
Y ya estamos acá en el café, ¿no? En el Brasilero, tomándonos un cafecito, en memoria del turco, el turquito, que era tan temible y tan queriente. Temible para sus enemigos, sí, y queriente para sus amigos. Claro, tenía una navaja en la lengua, pero era tan cariñoso también con la gente que quería. Era un gran personaje, el turco.
¿Vos cómo lo conociste?
Uy, hace ya muchos años, ni me acuerdo, creo que fue en Quito, justamente en un viaje al Ecuador. Me invitó a la casa, conocí a las hijas de las... sobre todo Alejandra.
Alejandra, Rosángela.
Rosángela, y con Alejandra una relación de amistad de tantos años. Nicolita, la mujer divina, la suiza.
¿Cómo no?
Fueron realmente tantos momentos lindos, compartidos, en el placer de vivir, porque el turco era un disfrutón.
Sí.
Fíjate que él publicó aquella novela Entre Marx y una mujer desnuda, cuyo título es una involuntaria síntesis de la vida del autor. Porque así, en eso transcurrió la vida del autor.
Es una confesión amorosa, claro, ideológica.
Claro, solo faltaban los traguitos, los puchos, sí. En fin, la vida muy disfrutada. El turco agotó hasta la última gota del vaso, del buen vaso de la vida.
Lilia Vera, primera aparición de la canción Vasija de Barro de Benítez Valencia, en coautoría, entre otros, con Jorge Enrique Adum.
Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren.
De su obra, ¿qué me decís?
Bueno, fue múltiple, ¿no? Escribió de todo, escribió novela, cuento, poema, teatro, de todo, y todo lo hizo bien. Escribió crónicas también, un trabajo periodístico importante. Fue un escritor múltiple.
De ahí que, por ejemplo, algunos libros se llamen con nombres muy particulares, como Informe sobre la situación, ¿no?
Sí, bueno, en parte eran bromas que le
hacían. Era un poemario eso, ¿no?
Seguro, eran poemarios disfrazados de crónicas, o a la inversa. Fue un escritor muy fino, por cierto que pasó algunos años de vida creadora y creativa al lado de Neruda.
¿Sí?
Neruda lo quería mucho.
¿Trabajó con Neruda?
Sí, sí, trabajó junto a Neruda. Él decía que era su secretario, pero en realidad era mucho más que su secretario.
Claro.
Y Neruda lo estimaba muchísimo, lo quería mucho como persona y también como poeta. Hasta se le fue la mano en un elogio que le prodigó, y que yo le decía: Turquito, disimulalo, porque le dijo que era una fina flor de la poesía. Le digo: eso es tan cursi que va a lesionar tu prestigio, Turco, mejor callate. Pero era una manera que tenía, ¿no?
Un elogio muy florido.
Claro, demasiado, ¿no? Demasiado florido, pero en todo caso vale por la generosidad,
sí, sí.
Porque era de veras lo que creía. Lo que Neruda creía, lo quise y lo estimó mucho. El Turco fue muy querido y, como te decía al principio, también muy temido.
Con Eduardo Galeano seguimos recordando al escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adum. Y muy leal a las ideas, un hombre situado en la izquierda, con mucha coherencia.
Sí.
Y muy culto.
Muy culto. Él dirigió durante mucho tiempo la edición española del Correo de la UNESCO, que fue una revista ejemplar, una maravilla de revista.
¿Cómo no?
En su época de esplendor, ¿no? No era la típica publicación de un organismo internacional hecha por burócratas, por cumplir con el empleo. Era mucho más que eso,
¿no?
Una obra creativa, lindísima. La revista esa fue estupenda. Y había un comité de edición en varias lenguas, y el Turco dirigía la parte española, el corajito.
Yo me acuerdo que él me pidió ahí un artículo sobre música y que yo trabajé mucho, porque me di cuenta
el nivel era muy alto,
era muy bueno.
Y por lo tanto la exigencia también, y sí, me parecía muy bien, porque el material normalmente era para varias ediciones, ¿no? Para diferentes lenguas.
Miran las flores del tiempo, amores y desengaños. Y miran las flores del tiempo, amores y desengaños.
Y allá en París, que nos reuníamos a veces con él, algunas veces con Julio Cortázar y otros amigos, recuerdo que yo le pedí que colaborara en la traducción de mis canciones al francés para una edición del libro de Mario Benedetti.
Sí.
Y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien.
No, y él tenía un sentido profesional, además muy estricto, y era perfeccionista, como yo también, que soy maniático. Puedo perder la vida por una coma, o por lo menos perder la noche. Pasarme.
Eso no quiere decir que vivas en estado de coma.
No, a veces sí, no creas. Atormentado porque no puse la coma donde debía, o puse
punto
y coma en lugar de coma. Y el Turco era así de perfección.
Sí, el último
puntito de cada frase.
¿Cómo no?
Yo te decía lo de la lengua afilada, que es verdad que tenía lengua afilada, y por eso era temible para sus enemigos, pero también en cierto modo para sus amigos, porque a veces la maldad la afloraba. Yo me acuerdo una vez que estábamos con Elena, el Turco con Nicole.
¿Mi compañera?
Sí, mi compañera, estábamos en París, pasando unos días justamente en la casa del Turco. Y llegó de visita su vecino, el compañero, porque en aquella época se trataba de alguien también vinculado a las Naciones Unidas, y era un hijo que era nada menos que este gran escritor cubano, Alejo Carpentier.
Nada menos.
Sí, que era muy amigo, el Turco se veía todos los días. Y entonces llegó a la casa, cenamos todos juntos, bebimos, bueno, lo pasamos súper bien. Y y en un momento, el Jorgito me golpea con el codo, así en las costillas, y me dice: óyeme, dice, hablemos de él porque si no se aburre.
Está muy bueno. Muy fino, muy agudo.
Sí, muy agudo.
¿Cómo no?
Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Arcilla cocida y dura,
forma de verde escoria, luz y sangre de mi sangre, sol de mis antepasados, luz y sangre de mi sangre, sol de mis antepasados.
Ahora les leo un texto del gran poeta brasileño Tiago de Melo sobre la muerte de Jorge Enrique Adum. Que no se diga, por delicadeza, que la muerte de Jorge Enrique Adum es una gran pérdida para las letras de nuestra América. No, tanta es la importancia y el valor de la obra de Adum, en prosa como en verso, que seguirá dando luz y belleza cada día más a la creación literaria latinoamericana y enriqueciendo la vida de lectores de generaciones venideras. Basta que yo recuerde, continúa Tiago de Melo, El amor desenterrado, largo poema que honra la literatura de cualquier país del mundo. Pero la partida de este insigne hijo del Ecuador ha sido, eso sí, una pérdida para nosotros, sus hermanos, que ganamos la dádiva de frecuentar la intimidad de su sabiduría, su indignación moral y el sortilegio de la ternura de su corazón. Jorge Enrique creía que la amistad es la más bella forma de amor. Aprendí que esa virtud humana, cuando alcanza el poder silencioso de las estrellas, prescinde del convivio, elude el tiempo. Ahora que mi amigo partió y la distancia entre los dos es infinita, Jorginho es un diamante sereno en mi memoria. Tiago de Melo, desde la Floresta Amazónica, 10 de julio de 2009. Nuestros tiempos en París, elijo algunos tramos de una larga entrevista que le hice a Jorge Enrique Adum en mi casa de exilio. Esta es una pregunta que te deben haber hecho montañas de veces, voy a agregar otro granito a la montaña. ¿Cómo te sientes tú, poeta, novelista? ¿Cómo te defines en tu quehacer? ¿Escritor de teatro?
Mira, honestamente, cuando ya era adolescente, o sea, hace mucho tiempo, a mí me fastidiaban esos autores que cultivaban, como se dice, todos los géneros, que hacen novela, teatro, poesía y ensayo al mismo tiempo. Y de golpe me miro, encuentro que yo he escrito, estoy escribiendo ensayos, casi siempre a pedido por encargo, poesía, teatro, una novela, digamos, llamémosla así. Así que juro no incurrir en el cuento, que es el único género que nunca he cometido.
¿Nunca escribiste cuentos?
No, por suerte. Por suerte para los demás. No sé cómo definirme. En todo caso, no me llamaría un novelista. Primero, yo a lo que le llama mi novela, yo le llamo texto con personajes.
El para caso de Entre Max, ¿no?
Para evitarle a los demás el trabajo de decirme que eso no es una novela. Y tengo el proyecto de escribir otra, y sin embargo no creo que tendría derecho a llamarme novelista. Poeta también es muy difícil, porque yo he hecho versos, pero no sé si seré poeta o no. Y si soy realmente poeta, debe haber poesía en el libro de prosa también. No, yo me siento simplemente escritor.
De ti nací, a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. De ti nací, a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. Con mi muerte yazgo en ti y en tu polvo enamorado.
Por otra parte, hay un, Hay un hecho muy poco conocido, y sería interesante también que tú aclararas las razones de que eso no se conozca, por el cual tú tuviste participación, has tenido participación dentro del fenómeno de la canción ecuatoriana.
Sí.
Es un tema que surgió el día que hablamos de Vasija de Barro.
Sí, ha sido un poco esporádico. La Vasija de Barro, que es una de las canciones que más éxito tuvo e inmediato, yo creo que debe atribuirse al hecho de que es muy auténtica en cuanto a su melodía. Apareció en un momento en que el pasillo ecuatoriano tenía una cierta tendencia a bolerizarse.
¿Cuándo?
Esto debe haber sido a comienzos de los años 50, me parece. Uh-huh. Y surgió por casualidad, nos habíamos reunido un grupo de amigos en casa del pintor Osvaldo Guayasamín. Estaba el gran poeta Jorge Carrera Andrade, un escritor Hugo Alemán, un pintor Jaime Valencia, yo, y estaba Benítez y Valencia, el dúo más popular que ha habido en Ecuador, que han hecho, realizaron una carrera fulgurante, larga, fueron ídolos del pueblo ecuatoriano. Estábamos mirando un cuadro de Guayasamín que se llamaba Maternidad, que en cierta manera se veía al niño en el vientre de la madre, y el vientre de la madre recordaba a una vasija de barro, tanto por la forma cuanto por el color. Y no sé quién tuvo la asociación de ideas de que al mismo tiempo que era la maternidad, el nacimiento, el niño que iba a salir en el vientre, tenía la misma actitud fetal, si se quiere, en la que los incas solían enterrar en vasijas de barro a sus muertos. Alguien tomó, recuerdo bien, era un tomo de En busca del tiempo perdido de Proust, el que correspondía a La sombra de las muchachas en flor, y en las últimas páginas en blanco, Jorge Carrera Andrade comenzó la primera estrofa. Luego se la pasó al que estaba al lado y así sucesivamente. Escribimos cuatro estrofas e inmediatamente Benítez y Valencia comenzaron a glosar la guitarra y un cuarto de hora después la estaban cantando.
O sea, eso fue un trabajo, tanto que se teoriza sobre el trabajo en equipo, eso fue realmente un trabajo
en equipo. Fue un trabajo en equipo, además sin proponérnoslo.
Naturalmente.
Surgió así. Luego mis viajes por Ecuador me ha tocado oír no menos de 10 versiones de cómo se escribió, quiénes la escribieron, dónde la escribieron, me lo contaban a mí.
Ya ingresó a la leyenda y múltiple, ¿no?
Sí, y algunos, o casi todos, me excluían de la leyenda, puesto que me contaban a mí, me daban la información sobre el origen de la canción. Y veo allí que en un disco dicen que la letra de gran valor poético es de Benítez y Valencia. Yo creo que si hay un valor poético en la letra es porque éramos escritores de los claro. que escribimos. Pero un diario, un vespertino de Quito, en algún aniversario publicó el facsímil de la letra de La Vasija de Barro. Me ha tocado encontrarme aquí en París con cantantes latinoamericanos que al saber que yo soy ecuatoriano cantan esa canción. Y cuando alguien les informa que yo fui uno de los que participó en
la creación,
en la creación, inmediatamente me dicen, bueno, al fin alguien que nos diga de quién es la canción. Digo, bueno, es de 6 autores, así que no van a poder anunciar ustedes 6 autores. Y en todos los discos figura simplemente Benítez y Valencia, que son los autores de la música.
Y dentro de esto que se va a transformar en un programa, ¿qué versión elegirías tú para...?
La de Benítez y Valencia, indiscutiblemente.
Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro.
Ninguno de aquellos 6 autores de Vasija de Barro podía imaginarse lo que ahora les cuento. En la cima del barrio Bellavista, en el norte de Quito, el pueblo ecuatoriano despidió a Jorge Enrique Adum. La Capilla del Hombre, ese acariciado sueño de su amigo Oswaldo Guayasamín, fue el lugar elegido por la familia del escritor para darle el último adiós. Se trataba de cumplir una alegre promesa que a mediados de los años 70 se hicieran los dos amigos. En una de esas reuniones que tanto les gustaba tener, refiere Rosángel Adum, mi padre y Oswaldo se prometieron ir juntos después de la muerte. Y continuó. Debajo de un saludable pino de 25 años, al que los artistas bautizaron como el árbol de la vida, se colocó 2 carpas, una mesa blanca frente a cerca de 50 sillas. Sobre la mesa descansaba una vasija de sencillos motivos que Hernán Crespo Toral le regaló hace años a Rosángel Adum. Allí reposaban los restos del poeta. Es una vasija antigua, precolombina, que al turquito le hubiera gustado mucho, sigue Rosángela. Siempre quiso que su funeral no fuera un funeral, sino una fiesta. Espero estar cumpliéndolo. Y continuó. Cuando rayaba el alba del viernes pasado, la esposa del poeta, Nicola Dum, buscaba una ánfora para cumplimentar su último acto de amor. Fue entonces que me ofrecieron esta vasija. Allí está, pero estará con nosotros siempre. Por eso traje esas fotos, para que todos lo recuerden a él como fue hasta el final. Elijo una opinión entre muchas, la del narrador Raúl Pérez Torres, también ecuatoriano. Su figura para nosotros, más que de inteligencia, fue de sabiduría. Fue un hombre de una pieza, coherente, que nunca perdió esa dignidad ideológica tan escasa en este tiempo. Seguimos. Esa coherencia ideológica fue saludada también por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien en una corta alocución declaró su luto personal, el de la patria, por el escritor fallecido. El gobierno, a través del Ministerio de Cultura, otorgó a Dum el reconocimiento póstumo de la Medalla del Bicentenario. Entre sus características personales, siempre se habla de esa franqueza tan suya, que le ganó la admiración de muchos autores de las generaciones más jóvenes. Con esa frontalidad, con esa ausencia de poses, Adum le había dicho hacía 3 semanas a su esposa Nicole, «Sería divertido que me muriera hoy mismo, ¿no te parece?, el mismo día de mi cumpleaños». Ella le contestó, lo que le hubieran contestado sus admiradores, Sí, divertido para ti, pero para mí sería terrible. Era el lunes 29 de junio. En la mañana había estado perfecto, de un humor excelente y muy repuesto de su neumonía, recuerda Nicole. Pero en la noche su salud desmejoró. Tras su muerte, el 3 de julio, las cenizas fueron depositadas en un agujero cavado a la derecha de la tumba de Guayasamín. Desde allí se escuchaban las notas del popular danzante Vasija de Barro. Es hora de ficha técnica.
Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco.
Oímos pasajes de una entrevista que le hice al poeta Jorge Enrique Adum en París en 1979. Luego Eduardo Galeano, que ha sido homenajeado en Montevideo por la Embajada de la República Argentina con la orden de comendador otorgado por ese país, nos acercó en diálogo que sostuvimos en el montevideano Café Brasilero su evocación de nuestro amigo Jorge Enrique, el turquito Adum. En cuanto a música, abordamos numerosas versiones de Vasija de Barro, música de Benítez Valencia, cuya letra, según Adum, uno de sus creadores, sumó a 6 responsables de la autoría de la canción. La fuimos oyendo sucesivamente por la venezolana Lilia Vera, el grupo chileno Intilimani, el argentino León Gieco, el uruguayo Héctor Numa Moraes, el argentino Atahualpa Yupanqui y el legendario dúo ecuatoriano Benítez Valencia, precisamente, cuyos nombres completos son Gonzalo Benítez y Luis Alberto Valencia. Hasta aquí este abrazo a la memoria de Jorge Enrique Adum. Tímpano, el programa de Daniel Viglietti en Radio El Espectador. Los espero el próximo fin de semana. Chau, amigos.